El hueco en el muro.
La convivencia que tenemos en las comunidades, más allá de ser investigador, investigadora, podernos acercar a la gente, visitarles con mucho respeto siempre en su lugar, en sus casas, en sus fiestas, y a partir de eso poder compartir. Y un elemento fundamental en esta relación es, claro, la música, y la música es inevitable sumergirse en ella, ¿no? Por eso lo mejor creo que para quienes nos animamos a conocer un poco más en esto es ser músicos. Así que mira, el carnaval, lo que conocemos ahora como carnavales, es una de las fiestas más extendidas no solamente en Bolivia, ¿no?, sino en todo el Cono Sur. Tiene una fuerza y un respeto muy, muy grande por la gente. No por nada los feriados también se respetan de esa manera, y eso nos permite desplegar una serie de actividades en diferentes regiones de nuestro país. Y me ha gustado mucho que pongan una nata chicheña también para empezar, ¿no?, que es en Potosí, ¿no? Ya se toca esta forma de tarqueada, digamos así, entre comillas, que, bueno, por aquí, por La Paz, se ha hecho muy famosa en estos últimos años, ¿no? Hay mucha gente que está bailando esta anata chicheña, que también tocamos con unos amigos justamente en el Jisca Anata hace unos días, y nos permite hermanarnos entre países, dentro del mismo país, ¿no?, con estas formas musicales y de danza que tenemos. Bueno, como te decía, justo conecto esto, ¿no?, la idea del carnaval que nosotros conocemos de manera general, por lo menos en dos términos se ha ampliado mucho, tanto investigaciones como la vivencia actual, es entenderlo por un lado como anata, que había dicho, y el otro lado como pujliay, ¿no? Eso viene de dos términos, anata más relacionado a las culturas aymaras, y el pujliay a las quechuas, ¿no? Y en ambos casos el concepto se traduce como juego. Entonces, eso es algo sumamente importante subrayar. Entonces, si para aymara y para quechua, anata, que es el carnaval, es el juego, ya nos propicia también un aspecto de relacionamiento entre las personas dentro de la comunidad. Es un momento en el cual se abre la comunidad para jugar entre nosotros, digamos así, para generar nuevos lazos sociales, familias, matrimonios, a veces se inician en estas épocas, y también eso trasciende, digamos, esta relación entre las personas hacia el entorno. El entorno inmediato, bueno, va a ser el espacio en el cual vivimos, y es una forma de hacer jugar, como me decía Tata Policarpio en el sector de Tihuanaco, en la provincia de Ingavi, aquí en La Paz, que están jugando las plantas también, dicen, entre ellas, con el viento, ¿no ve que es fuerte esta época?, con la lluvia también, entonces empiezan a agitarse las plantas de la papa, de las habas, entonces todos esos ya nos muestra una forma de relacionamiento del propio entorno natural que tienen entre ellos y al cual nosotros nos estamos vinculando. Entonces, estas fiestas de anata, pujia y de carnaval, principalmente para estas culturas, se vinculan como una forma de relación y agradecimiento con la tierra y con lo que de ella nace, ¿no? Lo que entre comillas podemos decir, la producción, ¿no? De qué manera nos criamos juntamente con los alimentos que vamos a consumir. Y ahí es la razón de ser principal, digamos, de los carnavales. Y ahora, lo que no quiero dejar de lado es que no podemos entender solamente la nata, el puje, el carnaval en sí mismo, ¿no? Este forma parte de un espacio mucho más amplio y un tiempo mucho más amplio también, ¿no? Parece que fuera un punto cúlmine, más significativo, más fuerte, ¿no?, por la danza y la alegría y demás, el cual de manera tan interesante, ¿no?, que crece la planta y todo, se relaciona muchísimo con la vida, ¿no?, con la producción, están creciendo las habas, está creciendo la papa, es un proceso de crecimiento, ¿no?, que justamente ahí hallamos, ¿no?, se van a los yapus, a la chacra se va en fiesta de carnaval y se sacan las papitas en crecimiento, luego se challa con mucho cariño, con vinito, con alcohol, con sebo de unto de llama, se pone coquita, obviamente, y aparte una cochita más se invita a la tierra, a la chacra, para que siga creciendo el tiempo que queda antes de la cosecha. esa relación que se vincula con la parte del crecimiento de las plantas, de los alimentos, es algo fundamental para el carnaval. Y es algo que a veces en las ciudades perdemos un poco, ¿no? El juego es lo que nos queda más, es cierto, pero es al mismo tiempo importante remarcar de qué forma se va construyendo también la significación ritual en torno al carnaval, ¿no? Incluso en las ciudades como acá en La Paz, ¿no? El viernes, ¿qué se hace? Se chayan las oficinas, dicen, ¿no? El sábado los negocios se sigue chayando. El domingo un poquito descansan algunos, o si no, los mercados se van chayando también, los lugares un poco más grandes, el lunes los terrenos, en el Jiscanata, ¿no? Y después en el carnaval mismo el martes ya la casa hay que chayar, dice, ¿no? Entonces se dan cuenta que son momentos de constante ritualidad, la chaya que llamamos es invitar a la tierra, nuestra alegría, invitarle ahora con todo lo que tenemos, ¿no? Además de que los granos antes se utilizaba muchísimo, ¿no? Trigo, lenteja, se incluía chancaca, ¿no? Para invitarle con el vinito, las lujmas también, se utilizaban varios elementos y ahora ya se han incorporado más serpentinas, banderines, o sea, hacemos en cierta manera con tantos colores a estos espacios en los cuales habitamos, incluso en las ciudades, los hacemos florecer, ¿no? Eso es algo sumamente importante. La multiplicidad de colores que le ponemos florece en nuestra casa, florece nuestro puestito de venta, ¿no es cierto? Así como florece también la tierra, en la chacra. Todo estaría, digamos, vinculándose de esa manera, una etapa de florecimiento y de crecimiento también. Entonces, esta forma ritual que tenemos tan sagrada con la tierra, este agradecimiento que tenemos en esta época, se conecta, decía hace un rato, con la época de Todos Santos, ¿no? Y Todos Santos, que es la donde nosotros celebramos, recordamos y damos la bienvenida a nuestros difuntos, ¿no? Nuestras almitas que han partido, les recibimos para Todos Santos, que es en el contexto boliviano, inicios de noviembre, ¿no? Entonces ahí ya hay un momento de preparación en el cual se conecta, y esto es sumamente interesante para entender el pujle y el anata en la relación quechua aymara, se conectan porque vienen las almas a visitarnos, vienen a formar parte de nosotros, ¿no? Nuevamente cada año nos visitan y desde ahí empieza la lluvia. Entonces la época de lluvia, lo que se llama Hayupacha, en aymara, Paraipacha le dicen en quechua, entonces inicia este momento en el cual la lluvia nos acompaña después de un proceso de frío y de helada o temporada seca muy caliente que hemos vivido meses anteriores. Desde ya noviembre se consolida a nivel ritual la llegada de la lluvia y la llegada de las almas. Desde ese momento nos acompaña la lluvia en todos esos meses y es sumamente interesante de qué forma diferentes expresiones musicales también se colocan en esta época desde noviembre hasta carnaval, ¿no? Por mencionar solamente algunos de los instrumentos y formas musicales que empiezan a sonar desde esa época son los famosos pinquillos, ¿ya? El pinquillo de diferentes tamaños y formas. Ahorita voy a mencionarles algunos que cambian en tamaño, en número de perforaciones, todos esos. Por ejemplo, tenemos el pinquillo, el alma pinquillo, que específicamente es para Todos Santos. Coana es otro tipo de pinquillo. El coico, el montonero por el lado de Bautista Saavedra. El mistipinquillo también. El pinquillo comanche. Después está el cachuiri, que también es sumamente conocido desde esas épocas hasta carnavales, el huacapinquillo también, en varias regiones de La Paz, el cusillo pinquillo, porque hay en la danza del cusillo se acompaña de pinquillos, luego está el pinquillo huaycheño, no podemos dejar de lado ese. Después seguimos por La Paz, ¿no? El marimachu, que es un pinquillo de dos tamaños que se tocan simultáneamente. Luego ya entrando a provincia de Loaiza, los famosos moceños, que son también dentro de esta familia entendidos de los pinquillos. El aymaya, sí, el aymaya en Oruro, en el pujlay, ¿no? En la danza del pujlay que que conocemos como tal, está, se tocan dos tipos de pinquillos, que es el pinquillo en sí y el tocoro, que es el más, la flauta más grande. Los lahuatus también se tocan por el sector de Potosí. Después tenemos que los rollanos también en Potosí. Entonces el carnaval pinquillo, el chuto, el chaje por el lado de La Paz. De verdad son una serie de nombres de pinquillos, de tarcas, que se unen, digamos, en la resonancia que empieza desde la, desde Todos Santos hasta la época de carnaval. Y toda esta diversidad sonora que se va desplegando en estas regiones, se caracterizan por un elemento principal que es a nivel sonoro, el sonido vibrante, ¿no? Hay una especie de ronquido que tienen estos instrumentos, especialmente las tarcas, que es lo que particulariza, digamos, la forma sonoro estética que tienen estos instrumentos. Y por otro lado, los timbres agudos, altos, ¿no? Que emiten, en este caso, los pinquillos de tocoro, ¿no? Los cachuiris y demás, tienen un sonido sumamente agudo. Entonces, esos dos son dos puntos complementarios, además, que caracterizan este momento ritual. Ahora, esto también me atrevo a conectarlo, esta idea de tantos aerófonos, ¿no? O sea, tantos instrumentos de viento, nos dan una particularidad también a nivel sonoro musical, así como las anatas chicheñas que hemos escuchado, donde el viento, ¿no? El soplido, el aliento, mejor dicho, son sumamente importantes en este caso al ser instrumentos aerófonos, porque este aliento, este soplido, sería uno de los elementos principales que nos ayudarían a conectar estas prácticas corporales de música y de danza con el entorno natural. Y eso me recuerda un elemento que es importante, esto del soplido. En la Aymara lo he estudiado más, digamos, lo hemos compartido mejor, porque el término música no se traduce en Aymara y en Quechua. No hay una palabra que traduzca la música como tal, ese término. Por el contrario, hay diferentes palabras que van complementando acciones que nosotros, desde esta forma occidental, digamos, del castellano, entendemos a la música. La tocoña es una en Aymara, que es un bailar, tocoña, ¿no? Luego está la que vincula directamente al instrumento, es la pusaña. La pusaña es la acción de soplar. Y es bien interesante de que los instrumentos, pinquillos, tarcas, que estamos hablando ahorita, se conocen como pusaña al mismo tiempo, ¿no? O sea, un instrumento de esta característica es una pusaña. Y el que toca los instrumentos, el músico, entre comillas, es el pusiri, es el que sopla, ¿no? Entonces, esto también nos ayuda a entender la vinculación de la importancia de la acción, ¿no? En la forma en la cual entendemos estas prácticas. Como la chaya también es una acción, en este caso el pusiri va a soplar su instrumento, que en este caso se particulariza más porque el que toca el pinquillo se va a llamar el pinquillo pusiri, el que toca la tarca se va a llamar tarc pusiri, ¿no? Así sucesivamente, ¿no? Es el que sopla el piquillo, el que sopla la tarca. De esa manera se va entendiendo y se complementa con las otras palabras que son importantes, ¿no? El canto, que es el quirquiña o el jailiña, que es la parte de la voz donde hombres, especialmente las mujeres, tienen una importancia sumamente grande, ¿no? Esos aspectos nos vinculan a nivel sonoro, y eso es algo que mencionabas, ¿no? Si bien tenemos una época, que es la época de lluvia, tenemos una fiesta, momentos rituales, que en este caso es Todos Santos, es en algunos lugares la Navidad, en otros lados el Año Nuevo, por el cambio de las autoridades, por las fiestas del Chicamara para algunos, medio año, y luego el carnaval, son momentos muy importantes en los cuales escucha más estos elementos sonoros de toda esta diversidad organológica o de instrumentos musicales que te mencionaba. Los contextos musicales festivos también son momentos de tensión, ¿no? Ya sean heredados, como tú dices, desde la memoria o sean actuales, ¿no? Y eso es bien, bien importante tomarlo en cuenta. Por eso traía reflexiones esta idea de lo indirectamente hablar de lo sonoro más que de lo estrictamente musical. Y ahí entender el rol de los géneros que pueden haber, ¿no? Más allá del hombre y la mujer únicamente, en las comunidades también hay otras formas de género que se pueden haber dado desde antes. Y todo eso tiene en estos espacios festivos musicales maneras de expresión. Y yo me animo a decir que ahí a nivel, esto ya es más cultural y estético desde lo sonoro musical, digamos, la forma en la cual un sonido nos parece agradable, ¿no? Eso varía, como los gustos, colores, dicen. Entonces, de la misma manera también cada cultura va apreciando la particularidad, en este caso acústica, sonora, de lo que suena bien y lo que no suena bien, digamos, ¿no? En eso, en ese, después de ese preámbulo, un elemento que caracteriza al canto de la mujer andina, bayuna, ¿no? Es el registro, los registros altos, agudos de la voz. Eso se ha aproximado, digamos, me animaría a decir en tema de estudios, se habla muchísimo y se ha intentado aproximarse en ese sentido, y lo que se ha encontrado es una correlación. O sea, hay varias, no solamente las culturas de norpotosinas, de Potosí, ¿no? Donde los huaynos se tocan muy fuerte, y valga la aclaración ahí, acompañados de pinquillos y de charangos, ¿no? Y hay otro elemento, que los instrumentos cordófonos están ahí. Entonces, es una manera de, no solamente voy a decir de complementación de la voz de la mujer a las formas musicales, sino a la inversa, partiendo desde las hermanas y hermanos que practican la música allá, es al revés, la voz de la mujer es la que guía las prácticas musicales, ¿no? Ahí me haces recuerdo a un libro, Río de Bellón, Río de Canto, ¿no? Donde hablan de que el canto de la voz de la mujer es el elemento a nivel ritual fundamental y de diálogo con el entorno, en este caso con las llamas, para poder agradar a nuestros seres sagrados, ¿no? Que nos crían a nosotros al mismo tiempo. Entonces, creo que eso es bien importante. Estando en Potosí, cuando en esta época de carnaval los pinquillos se tocan, los pinquillos ya son unos instrumentos de madera de tarco blanca, como las tarcas, pero grandes, ¿no? Son grandes esos instrumentos y tienen registros desde más graves hasta los más agudos. Y tiene que dialogar los pinquillos en este caso respondiendo a la voz de la mujer, quien canta con los registros agudos, ¿no? Entonces, esa particularidad sonora también se ve en otras regiones como en La Paz. En La Paz hay varias danzas que en este caso no van a ser estrictamente de época de lluvia, como sicus y crenas, donde se piensa que no hay el canto, no son instrumentales, pero en realidad sí existe el canto de las mujeres ahí, y también con registros altos y agudos, ¿no? Que pueden acompañar toda la melodía de los sicus o las quenas, o ciertas partes, en la parte final generalmente. Entonces, ese tipo de aspectos creo que son sumamente importantes en estos momentos que todos vivimos de reivindicación, porque la música, las fiestas también son momentos reivindicativos para no solamente luchar por soplar, ¿no? Sino también luchar por cantar, en este caso para todas las hermanas que nos escuchan, ¿no? Entonces, nadie discute la potencia de insuflación, de soplido que pueden tener las hermanas, pero también es muy importante su rol en el canto, ¿no? Y en el sector de Potosí, más abajo, yendo hacia Sucre y demás, se enfatiza más esto porque las hermanas en el Quita Carnaval, digamos, del lado sur de Potosí, cantan con el tambor en la mano, ¿no? Agarran el tamborcito en una mano, como en el Chaco, ¿no ve? Y igual así cantan también. Entonces, el rol del canto de la mujer creo que es algo sumamente importante que ya se está trabajando en la recuperación en otros contextos que no sean específicamente las comunidades. La voz del hombre que puede cantar en los taquipayanacus, ¿no? De los carnavales, de esta contrapunto que dice, ¿no? La mujer canta, el hombre le responde, la mujer canta, el hombre responde con no sé, letras picarescas, ¿no? En quechua especialmente. Eso se da, lo repito, en torno al eje de la mujer. La mujer es sumamente importante a nivel musical y no solamente en la época de lluvia, sino por lo que tú has dicho, es representa la fertilidad, ¿no? Es el punto de donde nace, germina la vida. Y por eso muchos teóricos hablan de que la Jayupacha es la época de la mujer también, ¿no? Y el Autipacha, la época seca, fría, es la del varón, dicen, ¿no? En esta mirada dualista. Entonces hay muchos aspectos que muestran que la mujer es muy, muy importante en muchas formas sonoro-musicales y de danza, y eso es a lo cual tenemos que ir retomando, entender un poco el sentido de las cosas que siempre hacemos. Y eso es algo fundamental también, que si esto hemos heredado, muchas veces, como tú dices, automáticamente lo seguimos haciendo porque siempre se ha hecho. Por ahí me va a ir mal si no lo hago, si no chayo, digamos, en mi casita y etcétera, o mi puestito de venta. Todo eso es bien importante continuar. Lo que hay momentos en los cuales el contexto social que vivimos ha propiciado eso, y hay otros momentos en los que no es así, ¿no? Como ahora, un poco lo siento de esa manera. Entonces, en esos momentos hay que mantener lo que hemos heredado de nuestras abuelas, de nuestros abuelos, y en estas formas de música y demás lo vayamos potenciando. Hay un elemento que has mencionado, las comadres y los compadres, ¿no? Eso es por el sector de Tarija, se ha popularizado más, se ha fortalecido, ¿no? Me gustó ver hace poco un video donde decían esta idea de las comadres se ha generado, se ha ido creando por una red de apoyo entre las mismas mujeres en contextos muy, muy difíciles de vida, ¿no? Y poco a poco se ha ido consolidando más y ahora las comadres van a ser patrimonio de la humanidad, ¿no? Entonces, esos momentos en los cuales se va creciendo una fiesta, creo que nos trae la responsabilidad, y ahí la Red de la Diversidad lo hace muy bien con este tipo de entrevistas y demás, en recordar de dónde viene. Es en mantener la continuidad de la memoria de dónde ha nacido y de cómo se va criando con nosotros estas prácticas, en este caso de música y de danza, es sumamente fundamental. Me animo a estar hojeando algunas cosas antes de hablar contigo. No sé, voy a pasarte un enlace, tal vez por la entrevista o algo así, para pasarte algunos textos, enlaces de investigaciones que se han hecho. Los carnavales afortunadamente es una de las prácticas culturales que más se ha investigado, ¿no? Hay muchos estudios, de los cuales me animo a resaltar ahora. Hay un trabajo que se ha hecho en Potosí, se llama Diablos Tentadores y Pinquillos Embriagadores en la fiesta de la Nat Pujllay. Es un trabajo compilado por Arnold Gerard, por la Tomás Frías. Y ese texto es muy, muy, muy bueno. Son dos tomos. Uno recopilatorio de las fiestas de la Nat y del Pujllay en diferentes lugares del país. Y el otro es de investigaciones que se han realizado específicamente en Potosí. Y son dos aspectos que complementan muy bien estas otras formas de convivir en el carnaval, que no son muy, muy populares. De hecho, también voy a añadir ahí una entrevista que les hemos hecho hace, ya van a ser 3 años, justamente a Arnold Gerard y a Linda Segarra, donde está en YouTube, donde están explicándonos con videos y todos los rituales que realizan, incluyendo, y esto es algo bien importante, el sereno de los instrumentos, ¿no? En darle camasa a jayu, digamos así, a los instrumentos que se tocan, porque solos, digamos, no van a tocar únicamente, sino no solamente por el rol de la persona que lo está ejecutando, sino también tienen que tener una fuerza, su lado espiritual, ¿no? Y eso se hace mediante los rituales del sereno también en estas épocas. Y para no ser tan andinos y andinocentristas, también hay que recordar que los hermanos del Chaco también celebran su carnaval, que es el arete, ¿no? El arete huaso, que para ellos tal vez no es la papa lo más importante, sino el maíz, ¿no? Y en torno al arete huaso también se se desdobla un ciclo de la época de lluvia, igual desde noviembre hasta finales de la Pascua, es en este caso, pasando Pascua, abril, digamos así. Entonces hay varios contextos en los cuales esta relación musical festiva se va conectando también con los ciclos, y los ciclos se deben obviamente a la crianza que tenemos con los alimentos que vamos a consumir. Eso quisiera añadir. Tenemos una página web, es Pachacamani con K, pachacamani.com. Entonces ahí van a, cuando ingresen, van a ver en la parte del menú, tenemos varios artículos en un blog, tenemos una revista académica que hace poco hemos, en diciembre hemos lanzado el tercer número con diferentes investigaciones, y ese es nuestro nuevo proyectito que hemos estrenado el año pasado. Tenemos un boletín, sí, les agradeceríamos mucho si se suscriben a nuestro boletín de correo electrónico, donde cada 15 días mandamos novedades de investigaciones y cosas que estamos haciendo también en el colectivo. Y ahí también tenemos otro menú que es webinars, y ahí van a ver una serie de charlas virtuales que hemos hecho mediante YouTube, que están también en la página, obviamente pueden verlo. También están nuestros podcasts, ¿no? Tenemos a varios podcasts que trabajamos desde el colectivo, justamente con la idea de difundir las culturas desde la investigación de diferentes lugares del país, y en eso estamos trabajando. Así que estoy muy agradecido contigo, Jasmine, con toda la red de universidad, Huaynatambo, por el espacio que me están dando ahora, y un abrazo carnavalero a todas las comadres y los compadres.
El hueco en el mundo.